Ahora, los capítulos estos del libro tuyo, ¿no? Si uno tiene que sintéticamente decir qué temas desarrollás ahí, ¿cuáles son, digamos, desde el primero hasta el último,
bueno, mira,
hasta el quinto?
El libro está dividido en 5 capítulos. En el primer capítulo hablo de la resistencia, y ahí lo ponemos como ejemplo a Forrest Gump. Arranco en general con algún tipo de película para que la gente asocie rápido el concepto, ¿no? Ese personaje que quizás se larga a correr y está días y días y días corriendo. Bueno, la resistencia tiene que ver con eso, ¿no? Con la resistencia cardiorrespiratoria. Entonces ahí comento un poco qué es lo que pasa a nivel fisiológico, cómo se evalúa, cómo se entrena y cuáles son los beneficios de hacer ese tipo de actividades. Esa dinámica la repito en los otros capítulos. En el segundo capítulo hablamos de la fuerza, empezamos hablando de Rocky, los distintos entrenamientos que hace Rocky a lo largo de toda la saga de películas. Y lo mismo, qué pasa a nivel fisiológico, cómo se evalúa, cómo se entrena y cuáles son los beneficios extras, que por ejemplo, el entrenamiento de fuerza está asociado a mejorar la masa ósea. Entonces una persona con osteoporosis se puede beneficiar de un entrenamiento de fuerza. Después hablamos de la flexibilidad en el tercer capítulo, que nos metemos con Flash Dance. En el cuarto capítulo hablamos de el tema del tejido adiposo y de llevar un peso saludable. Y en el quinto hago una integración en donde le propongo al lector, con mi ayuda, entrenar a una Madonna excedida de peso a causa de ingesta de lemon pies. Entonces ahí hacemos una especie de integración donde revisamos cosas de los 4 capítulos anteriores.
Y el apéndice este que llama Diego, la pizza de los jueves y la R de Pearson.
Ahí me saqué el gustito de explicar algunas cosas que tienen que ver con índices estadísticos. Y bueno, casualmente hablamos de la R de Pearson, que es un coeficiente de correlación. Entonces la gente, a partir de entender ese coeficiente, puede interpretar qué tan fuerte, por ejemplo, es la relación de el perímetro de cintura, por ejemplo, con la grasa, la masa grasa del cuerpo, o la distancia que uno recorre en el test de Cooper y el consumo de oxígeno, que es una medida del laboratorio, ¿no? Ese es un capítulo para un capítulo, el apéndice está para los curiosos, digamos, para los que quieren avanzar sobre esto de interpretar este indicador estadístico, ¿no?
Si le tenés que recomendar a alguien que no hace actividad física regularmente, digamos, pero que quiere empezar, ¿qué le podrías decir? O sea, ¿por dónde empieza? Digamos, se compra tu libro, lo lee, ahí tiene un pantallazo, tiene muchas cosas y todo, pero a partir de ahí, ¿qué recomendás vos?
Mira, la recomendación general es, hacer media hora de actividad física por día, eso te saca el sedentarismo. Pero bueno, ampliando un poquito este tema de la media hora por día, podríamos ver cómo maximizar ese tiempo, ¿no? Entonces, podríamos pensar en hacer actividad física de lunes a viernes, que para que recién arranca no lo vamos a someter a un lunes a domingo, que se tome sus 2 días de descanso. Y, por ejemplo, hacer lunes, miércoles y viernes alguna actividad que tenga que ver con lo cardiorrespiratorio. Podría ser un trabajo, digamos, contigo, que puede ser, caminar la media hora de forma seguida, o trotar en el caso de que la persona esté preparada para eso, o utilizar métodos intervalados que tienen, a través de los cuales uno obtiene mayores beneficios. Un intervalado, por ejemplo, podría ser, yo hago una entrada en calor de 5 minutos, caminando, trotando de intensidad muy intermedia, si eso lo ponemos dentro de una escala de percepción del esfuerzo, numéricamente la escala más simple va del 0 al 10, eso es como uno percibe el esfuerzo, ¿no? 0 sería estar sentado sin hacer absolutamente nada, y 10 sería el máximo esfuerzo que a uno se le cruce por la cabeza. Entonces, en esa entrada en calor, yo voy a estar a una percepción del esfuerzo de 4 o 5, intensidad intermedia. Y después meterme en unos 20 minutos en donde yo voy a trabajar por intervalos. Un minuto voy a trabajar una intensidad alta, y esto lo puedo manejar por percepción del esfuerzo, es una intensidad que va a estar en 8 o 9 en esa percepción del esfuerzo. O sea, la gente tiene que sentir que está haciendo un esfuerzo muy importante. Y otro minuto lo que hacemos es caminar a una percepción del esfuerzo de 2 o 3, o sea, una intensidad muy baja. Entonces, esto lo vamos repitiendo cíclicamente hasta que se terminan los 20 minutos de trabajo. Ahí ya tenemos 25 con la entrada en calor. Y utilizamos los últimos 5 minutos para realizar algunos estiramientos que no van a venir nada mal. Eso podemos hacerlo el lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, o dos o tres días, y después en martes y jueves, o otros dos días de la semana, lo que podríamos hacer es algún circuito de fuerza, a través del cual vamos a obtener también beneficios cardiorrespiratorios, pero vamos a ir ganando un poco de fuerza en todos los músculos del cuerpo. Entonces ahí trataríamos de combinar, quizás, algún ejercicio de piernas muy completo, puede ser la sentadilla o una estocada, con un ejercicio de brazo, con uno con dos ejercicios de brazo, que podría ser unas flexiones de brazos. Existen adaptaciones para que hasta aquel que recién arranca pueda ejecutar una flexión de brazos, porque así está apoyando las manos en una pared, ¿no? Digamos, en el nivel cero es Kung Fu Panda, como dice un compañero mío, el nivel Kung Fu Panda. Y después, eso sería, digamos, un ejercicio de empuje, un ejercicio de tracción, que podría ser algún remo con banda elástica, algún ejercicio para la zona media, como podría ser un puente. Y ya con cuatro o cinco ejercicios nos armamos un lindo circuito, que repitiéndolo tres veces quizás dentro de esa sesión de media hora, bueno, nos va a traer muchos beneficios a nivel de fuerza, ¿no?
Lo mejor son esos así, por ejemplo, cuando alguien viene haciendo, ¿no?, ejercicio hace no mucho tiempo, pero ponele un tiempo considerable, ¿no? O sea, soporta una rutina. ¿Hay como una especie de escuela rusa de 40, 50 minutos? Yo alguna vez leí algo así de un viejo entrenamiento, método de entrenamiento ruso.
Sí, no, bueno, los rusos se han destacado mucho en la planificación del entrenamiento. Hay distintas escuelas en el mundo que tienen que ver con el desarrollo de la fuerza, y los soviéticos, bueno, la escuela soviética es una de ellas, una de las más importantes. Pero bueno, hoy, digamos, si uno busca, está medianamente entrenado y busca un plan, muy efectivo, a través del cual uno desarrolle todas las cualidades físicas del cuerpo, y caemos en sistemas similares a el CrossFit, ¿no?, a lo que es el entrenamiento, funcional, de alta intensidad. Lo de funcional viene porque los ejercicios terminan beneficiándonos en alguna actividad que podríamos considerar de la vida cotidiana, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, necesito, no sé, acomodar una valija arriba de un placar, voy a tener que hacer un press de hombros. Y si viene a hacer un press de hombro con una barra, parado con una barra, que tiene un gesto similar al de subir una valija arriba de un armario, lo hago sentado en una máquina, empujando una máquina que me guía el movimiento, eso deja de ser tan funcional, ¿no? Por ahí pasa lo de funcional, y a lo funcional asociamos la alta intensidad, que es un poco lo que es CrossFit, ¿no? CrossFit y modalidades similares, como te comentaba.
Está muy bien.
Así que bueno, esos serían métodos, digamos, efectivos por lo funcional y por la alta intensidad.
Claro. Bueno, ahí está hecha la recomendación, obviamente, siempre, ¿no?, a acercarse a un profesional, ¿no? A alguien que tenga la posibilidad de avalar esto.
Si está la posibilidad, o sea, es lo ideal, o sea, tomo el ejemplo de uno de los médicos con los cuales trabajé. Él siempre decía, si a mí se me rompe algo del auto, tengo que revisar tal cosa en el auto, voy a un mecánico. Y bueno, ¿por qué uno no hace lo mismo con el cuerpo, ¿no? Que en general terminamos siendo un poquito autodidactas, y a veces ahí donde la fijamos, ¿no? Porque
claro,
los mejores ejercicios que podemos hacer con el cuerpo humano requieren de técnica. Empezamos por ahí, ¿no? Después uno podría pensar en cómo parametrizar el trabajo, ¿no?, de frecuencia cardíaca, la percepción del esfuerzo, que también tiene que ver con un profesional bien preparado, ¿no? Pero bueno, esta diferencia de, bueno, le pasa algo al auto, lo llevo al mecánico, le pasa algo a mi cuerpo y veo cómo me la rebusco, ¿no? No lo tomamos quizás con la misma seriedad cuando es una máquina bastante más compleja que el auto, ¿viste? Así que bueno, sí, siempre que se pueda, bueno, recomiendo, que voy a decir yo, ¿no?, pero recomiendo que se trabaje con un profesional.
Bueno, Germán, muchísimas gracias por el contacto, muy útil todo, y seguramente volveremos a retomar el diálogo en algún momento cuando tengamos alguna duda, así que hasta la próxima.
No.
Un abrazo.
Bueno, les agradezco a usted por la entrevista.
Hasta luego.
Bueno, un abrazo grande, hasta luego.